Son ya Rafael Peña, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Susana.
Son ya cuántos añitos son los que cumple Orea Gestión y este bichito que tenéis ahí cuidando, haciéndolo crecer.
Muchas gracias. El fondo Olea Neutral lleva 18 años. Sí. Hemos cumplido este mes de enero y bueno, pues muy contentos, la
Oye,
verdad.
¿La adolescencia está siendo dura?
La adolescencia sí. Sí, ¿para qué nos vamos a engañar? Desde yo te diría que desde el 2008, que esto se empezó a poner con mucho rock and roll, pues es que todos los años pasan cosas y bueno, pues aquí estamos.
Oye, en 2004, que es cuando lanzáis Olea Neutral, recuérdanos cómo era el escenario, cómo estaban los tipos de interés, cómo estaba entonces la inflación, cómo era entonces vuestra cartera, cómo os enfrentabais al mandato de Olea Gestión, cómo fueron los primeros pasitos.
Bueno, yo te diría que lo más relevante de aquellos años era todavía las influencias que suponía el euro, la incorporación del euro, el desarrollo del euro a nivel europeo y la armonización de tipo de interés, ¿no? Y yo creo que eso es algo que ha presidido los 18 años de historia del fondo, ¿no? O sea, hemos vivido yo diría que el mercado de bonos más alcista de la historia, por lo menos de la historia, con ya cierto tamaño económico. Y a partir de ahí eso ha afectado ha acabado con esta represión financiera, tipos financieros, o sea, tipos reales negativos. Y todo esto yo creo que ha sido el gran condicionante. En el 2004 veníamos de mucha tensión de la etapa 2000-2001 con el pinchazo de la burbuja tecnológica, donde había mucha tecnología pero en las inversiones, pero poca rentabilidad en las compañías y se ganaba muy poco dinero. Las TMTs famosas, yo recuerdo, te doy el dato de memoria, o sea, me puedo equivocar, yo creo que Telefónica llegó a estar por encima o alrededor de los 25 euros, ¿no? Para que la gente se haga una idea. Y eso yo creo que fue muy condicionante. Y luego tuvimos la Segunda Guerra de Irak 2003, si no recuerdo mal, y el caso de Enron y Worldcom, que fue el final de una gran consultora auditora, o su transformación, no, escisión en varias compañías, y que yo te diría que para mí es el suceso de todos los que hemos hablado el más complicado para un gestor, ¿no? Porque hubo un momento que una desconfianza sistémica, leías análisis y el análisis te cuestionaba las cuentas de cualquier compañía, porque estas compañías hicieron trampas, por decirlo de alguna manera, en sus cuentas, con el consentimiento de sus auditores e incluso con apoyo desde las consultoras. Y entonces se empezó a cuestionar todo, ¿no? Y entonces, claro, era muy difícil gestionar, ¿no? Porque a partir de ahí, ¿qué te crees, qué no te crees? Y hubo una gran desconfianza, ¿no? Y en cambio hubo gente que lo hizo extraordinariamente bien, se centró en seguir analizando las compañías, en seguir buscando valor, una oportunidad importante sobre todo para las pequeñas y medianas compañías y fue muy... Yo creo que es un poco lo que preside nuestro inicio.
Claro, y ¿cuándo empiezan a estar los tipos de interés en negativo? Ahí es como el otro gran momento donde tenéis que cambiar un poco el chip pensando en ese entorno de tipos negativos y empezar a asumir más riesgo buscando rentabilidad, pero con ese mandato de control del riesgo.
Sí, yo creo que ese es un tema estructural, ¿no? Lo que estás hablando, o sea, yo creo que es la gran transformación, la represión financiera, algo que cuando pasamos por la universidad, pues nadie nos planteábamos, ¿no? Y nadie pensamos que esto podía ser así, ¿no? Entonces, yo creo que es muy muy relevante la armonización de tipos y yo creo que la primera vez que vemos tipos negativos en el bono alemán es en el año 2016, pero para que te hagas una idea, me preguntabas antes por tipos nominales del Bund, en el 2000 estaba en el 5%, en el 2004 estaba ligeramente por encima del 4%, Y la caída es total, o sea, hasta llegar al menos 0,50, menos 0,60 que hemos visto, ¿no? El low creo que está en el menos 0,55. Y eso es muy determinante para una cartera con un mandato de conservación de patrimonio, de preservación de capital, y que tiene que, por tanto, invertir una parte de su cartera en activos sin riesgo, ¿no? Y lógicamente, pues eso yo creo que es el gran problema al que nos enfrentamos todos, o sea, los gestores y los inversores, ¿no? Ya no puedes utilizar la renta fija libre de riesgo como un activo que te ofrece retorno, ¿no?
En este tiempo, ¿recuerdas en qué momento habéis tenido mayor liquidez en las carteras o mayor exposición a renta variable al
Me cuesta un poco, te diría que probablemente, o sea, entendiendo que no era liquidez real, sino que por el hecho de comprar coberturas bajábamos nuestras exposiciones, pues yo creo que quizás el marzo 2020, cuando ya avistamos era una crisis que era totalmente impredecible para nosotros y difícil de valorar, quizás fue uno de los momentos de menos exposición. Hubo también algún momento, por ejemplo, cuando el Brexit, que sí que vimos que era un riesgo no retribuido estar en el mercado y bajamos muchísimo la exposición, o sea, porque a pesar de que las encuestas estaban hablando de márgenes muy estrechos, como luego pasó, el mercado no le estaba dando las posibilidades reales de Brexit, ¿no? Y yo te diría que quizás fueron los dos momentos que yo recuerdo más claros. Hombre, es muy difícil que nosotros vayamos a posiciones muy extremas porque, como decimos siempre, nos gusta ganarle al mercado 3-2, ¿no? No, no vamos buscando acertar en la medida del año, ¿no?
Y en este periodo, 18 años, en 18 años, ¿cuántos años habéis terminado en negativo?
Pues hemos terminado en negativo en 4 años. En el 2008, que fue un menos 18, fue un año muy complicado. Recordéis la crisis de Lehman y tal. Y como pasa siempre, nosotros hacemos estrategias de medio y largo. Bueno, pues nos ha pasado siempre esos 18 años. Y 2009 dimos más 29, ¿no? En el 2011, que yo creo que es nuestro peor año, dimos menos 13. Porque ahí hubo, bueno, la gran crisis de los periféricos y entramos también en una crisis sistémica, con ciertas analogías con la de 2003, pero nosotros veíamos entendíamos que era un exceso, ¿no? Y que era muy difícil hablar de un impago de la deuda española, de la deuda de las comunidades, porque, bueno, pues porque es un evento suficientemente difícil como para meterlo en la ecuación por dos artículos, ¿no? Luego dimos en el 2018 menos 7% y 2019 dimos más 16 y el año pasado, el 2020, perdón, dimos menos 3,30 y el año pasado dimos prácticamente un 12. O sea que siempre la estrategia al final ha pagado, el que ha aguantado los 36 meses que decimos normalmente siempre, siempre ha recuperado y ha obtenido rentabilidad.
Y lo último, rentabilidad acumulada en estos 18 años y rentabilidad anualizada también. ¿Lo tienes?
Sí, espera un segundito que la quito un momento, pero bueno, desde el inicio estamos ligeramente por encima del 6% y ahora mismo estamos, a ver, en torno a este año, que yo creo que también los oyentes porque está siendo un enero con mucho rock and roll otra vez, estamos ahora mismo en un 0,50 negativo en el año con el liquidativo de ayer. Esa es la estimación que tengo en este momento y ha habido, como sabéis, caídas bastante importantes, ¿no? Luego el 3 años lo tenemos en un 6,57 y el 5 años lo tenemos en un 4,50, ligeramente por encima del objetivo del 5, ¿no? Porque ahí estamos metiendo 2 años negativos.
Pues enhorabuena por la trayectoria, por los 18 añitos, oye, que es todo un hito, ¿no? Y además muchas veces decimos pues que necesitamos consistencia, necesitamos también tras récord, la historia, la constancia, que habéis navegado en diversas aguas, ¿no? Todas muy diferentes, que cada
Correcto.
año es
Sí.
totalmente distinto, ¿no? Y cada reunión de la FED es distinta, cada momento de bolsa o temporada de resultados es distinta, ¿no? Porque al final, pues la economía mueve mueve el mundo y el mundo tiene demasiadas influencias, ¿no? Ahora vemos esto de Ucrania, por ejemplo, cómo está afectando, o antes el COVID, o es que lo habéis vivido todo, ¿no? Yo ayer pensaba, digo, claro, tienen COVID, la de 2008 con Lehman Brothers, luego 2012 con el inmobiliario aquí en España, que fue un sobetón tremendo y bastante importante, lo de la central nuclear está en Japón, lo de la gripe aviar, ¿no? Lo habéis vivido todo.
Sí. Todo el Brexit, Trump, que nos ha dado también muchas noticias.
Que nos levantábamos cada mañana diciendo a ver qué tuit ha puesto por la noche, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí,
y bueno, gobernadores también de bancos centrales, ¿no? También unos del exuberancia irracional, ¿no? De Greenspan.
De Greenspan, sí, sí, sí.
Y luego Janet Yellen, Bernanke.
Sí, 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 muy muy interesante. La verdad es que es como una película esto, ¿no? O sea, parece que lo cuentas así.
Sí, es divertido.
Pero bueno, yo creo que ahora hablando de la Fed un poquito de ayer, sí. Yo creo que el mercado está en un, muy expectante y yo creo que el mensaje de Powell no es todo lo claro que nos hubiera gustado. Hay incertidumbres en cuanto a que va a hacer subida en marzo. Sí, hay cuatro subidas, pero hay gente que piensa que pueden ser más rápidas, incluso subidas de 0,50. Y sí, yo creo que ha dejado un mensaje claro con respecto a que es una situación muy diferente a 2015, con la inflación claramente por encima de objetivos, cosa que cuando iniciaron el proceso en 2015 no era así, ¿no? Y yo creo que eso es muy muy relevante. Y también dejando muy claro que también iban a actuar sobre el programa de compras, ¿no? Uh-huh. Otra cosa es, bueno, veremos la velocidad, la intensidad y si la inflación se convierte en un problema estructural, que yo creo que el escenario central es que no. Uh-huh. Y mucha tranquilidad con respecto al mercado laboral, ¿no? Que uh-huh. lo ven fuerte y que por tanto no va a ser un freno a tomar sus decisiones. Uh-huh, es un poquito para uh-huh. hacer el resumen de lo uh-huh. que luego ahora vendrán análisis uh-huh. mucho más sesudos de gente yeah. mucho más experta y los seguiremos.
Muy bien, pues enhorabuena, feliz cumpleaños ya por otros 18, otros 18 y los que haga falta. Rafa Peña,
sí,
Olea
Gestión. Pensaba, sí, sí. Estaba acordándome ahora cuando hablaba contigo de un segundo solo, sí, de Buffett, ¿no? y de Charlie Munger, ¿no? que tienen muchísimos más años que nosotros y ahí sí que está claro que estaremos cumpliendo el primer tercio del mandato que llevan ellos, no con tanto éxito, o sea que a ver si es verdad que habremos alcanzado un poco de madurez para nuestras tomas de decisiones.
Muy bien, pues oye, enhorabuena y feliz cumpleaños y seguir pedaleando y trabajando. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, Susana. Lo mismo para todos.
Chao, chao.
Un saludo, hasta luego.